Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque nos vamos a Mar Azul, provincia de Buenos Aires, para hablar con Ezequiel de Almeida con motivo del próximo estreno la semana que viene de Deus Ex Machina, un espectáculo que es resultado de la coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y Mar Azul, Villa Gesell. Realmente estamos con mucha expectativa frente a este estreno que es resultado de la convocatoria que se hizo en 2022 para los elencos y grupos de todo el país. Se seleccionaron 7 proyectos y uno de estos proyectos, el último en estrenarse en este 2023, es Deus Ex Machina. Y estamos en comunicación con Ezequiel de Almeida. Ezequiel, ¿cómo estás?
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien por acá.
Qué bueno.
Bueno, muchas gracias en principio por todo. Y bueno, un saludo para todos y todas que estén escuchando ahí en Radio Nacional.
Te está escuchando y todo, bueno, todo el país. Y vos sabés, Ezequiel, que ahora con el podcast, la edición en podcast de los programas, también se escucha asincrónicamente el programa, así que mucha gente te está escuchando. Ezequiel, contanos un poquito qué es Deus Ex Machina. El texto es de Santiago Gobernori, ¿no es cierto? Vos estás a cargo de la dirección y estás a cargo también de la actuación, formás parte del elenco de Deus Ex Machina. Contanos un poquito.
Sí, y una cosita más, estoy a cargo de la adaptación del texto.
Exacto, exacto.
Porque no es tal cual la obra de Gobernori, que si bien es genial, yo soy muy fanático de la obra desde el primer día que la vi, y en general de la dramaturgia de Santi me encanta. A mí me pasó algo especial cuando tuve que abordar este texto. Si bien dramatúrgicamente me encantó, me impactó desde un principio, había algo con respecto al biodrama. Viste que es un biodrama del proyecto de Vivi Telas en el Sarmiento, ¿no? Que es una biografía dramática sobre alguien real y que es después trasladado a una dramaturgia. Y pensé muchísimo, ¿sí?, con respecto a esto del biodrama, y llegué a una especie de conclusión que el biodrama es imposible repetirlo en una segunda puesta, principalmente porque la relación que tiene el director dramaturgo con la biografía de la que parte es única e irrepetible, es muy particular, y después yo como director, al abordar un texto dramático, ¿qué tengo? Tengo nada más las palabras de los personajes, alguna que otra didascalia, obviamente las situaciones, pero me faltaba todo ese bagaje que Santi tenía en el momento de crear. Y los directores, ¿qué hacemos con los textos? Terminamos de completar la biografía, ¿no?, que nos propone el texto. Entonces, si yo tenía que... O me ponía a investigar sobre la familia que se había basado Santi, que era un lío, la verdad, porque tenía que hablar hablar con Santi. Entonces, tuve que tomar la decisión. O sigo por esa línea, o tomo la estructura dramática, todas las situaciones que están tal cuales, y termino de rellenar esa biografía, esos personajes, de completarlos, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, tomé esa decisión y entonces se fue desviando un poco de esa biografía inicial mi obra. Entonces claro. No es un biodrama, es al revés, en realidad. Es un texto dramático en busca de una biografía, ¿no?
Buenísimo, la verdad que suena muy interesante lo que contás como nueva dramaturgia, ¿no? Porque en el fondo estás haciendo una nueva dramaturgia, al cambiarle la enunciación, digamos, al cambiar la dirección y el equipo, se transforma necesariamente en otro texto, ¿no?
Yo digo que es un desbiodrama, más que un biodrama.
Buenísimo. Y desvío con B corta.
Sí, bueno, si hubiera sido con B largo hubiera sido más lindo todavía. El juego de palabras, bueno. Pero...
Genial.
Pero bueno, siento algo de eso. ¿Y qué pasó? En el momento de yo empezar a crear, digamos, a completar estos personajes, empezaron a aparecer cosas mías, por supuesto, intereses míos, y en ese momento mi interés era el nuevo lugar donde yo estaba empezando, va, ya hace un tiempito, pero estaba viviendo, que era Mar Azul, ¿no? El entorno, ¿no? Que es muy particular, por supuesto, para los que no conocen, es un bosque pegado al mar, y mi persona, por supuesto, mi historia, mi propia biografía también se mezcló poquito, pero se entremezcló también, sobre todo por mi vínculo con Mar Azul. Lo primero que me apareció es Mar Azul. Claro. Acá hay algo particular, que es un pueblo dentro de todo muy joven, que si bien dependemos de Gesell, que es más viejo y se sabe más de su historia, de acá de Mar Azul no se sabe nada. No está escrita en ningún lado. Vos buscás, googleás historia de Mar Azul, aparece un panfleto, pero poco y nada. Y entonces me empezó a pasar esto, que quería meter... por empezar, empecé a investigar, ¿no? La historia de Villa Gesell, que sí, hay bastante, el Don Carlos, ¿no? El fundador, y Mar Azul. De Mar Azul muy poco, pero hay ciertos... mitos, leyendas, ¿no? Con respecto a lo que pasó, que alguien lo contó, que pasan de boca en boca. Y empezó a aparecer eso. Entonces, lo que yo hice es trasladar esta familia que originalmente vivía en un pueblito muy chiquito, o sea que me venía muy bien, y reciben la visita de alguien de la ciudad, ¿no? Y me venía muy bien, porque yo mismo era un recién llegado a Mar Azul y me sentía como un poco ese personaje de Fernando que llega a un lugar medio de granjeros, de gente que vive muy, muy en su tarea diaria, ¿no? En ese tallercito que es casa, es el lugar de donde la hija hace el catering también para salir adelante, ¿no? Y se empezó a entrelazar la historia mucho con la historia de Mar Azul. No, de Villa Gesell sobre todo, ¿no? Porque ellos tienen como un... bueno, había muchas coincidencias porque ellos la familia eran de origen alemán y entonces lo empecé a mezclar con Carlos Gesell, que también era de origen alemán, ¿no? Claro. Que se habían conocido en Weimar, en Alemania, con Silvio, y por eso vinieron para acá. Bueno, inventé todo eso. Y de Mar Azul tuve que inventar, básicamente. Agarrar estos rumores que son muy interesantes y inventar. O sea, está mezclada la bibliografía real de datos duros de la historia de Gesell con algunas cosas, licencias, digamos, a partir de la mitología urbana de acá de Mar Azul, ¿no?
Qué lindo, qué lindo.
Una creación.
Suena realmente muy, muy interesante, muy atractivo lo que estás planteando. Yo te quería preguntar, Ezequiel de Almeida, ¿cómo integraste el equipo de actuación, el equipo creativo, ¿no? Porque si bien, digamos, hay una gran movida en la costa atlántica, ¿no? Con el teatro, digamos, me imagino que viviendo en Mar Azul, la población es chiquita. ¿De dónde proviene el equipo de actores y el equipo creativo?
Bueno, buenísimo que lo mencionás porque fue un tema bastante especial y lindo de contar. Y también tengo que arrancar diciendo lo importante que es un programa como este del Cervantes de producir obras en lugares tan recónditos como es el ejemplo de Mar Azul, ¿no? Que somos 4.000 habitantes. Entonces yo me encontré en la necesidad de armar un equipo y rellenando puestos que me fui dando cuenta que no existen, no hay. Escenógrafo no había ninguno, no te digo en Mar Azul, sino en Villa Gesell tampoco. Claro. Diseñadora de luces, sí encontré una chica jovencita que es profesora de la Escuela de Arte de Madariaga de iluminación, o sea, fue lo más parecido pero tampoco no tenía nada de experiencia real en hacer obras de teatro, o sí, bueno, en, digamos, proyectos de la Escuela de Madariaga, ¿no? Pero más en la docencia. Diseñador de sonido, obviamente, para teatro tampoco había, vestuarista tampoco había, así que empecé, obviamente, a buscar. Tuve que extenderme de Mar Azul a Villa Gesell, por supuesto, y un poco lo fuimos inventando. Hoy te puedo decir que estoy muy cerca del estreno, que sí teníamos dramaturgos, sí teníamos, porque estoy viendo los resultados y son geniales. Estoy sorprendidísimo de lo que llegaron a realizar en escenografía, en vestuario, en diseño de sonido. Obviamente, para el escenógrafo busqué un amigo de acá, de Mar Azul, que es carpintero, que yo lo conocía y que sé que le interesa el arte, entonces dije, bueno, por acá podemos ir. El diseñador de audio y sonido es también un músico de acá, vecino de Mar Azul, que es también payaso, es un payaso muy conocido de acá, y hizo un laburo increíble, porque hizo toda la música de la obra original, toda. No hay ninguna pista que sacamos de ningún lado, desde, bueno, hay una canción propiamente dicha, que agregamos a la obra, con letra que hice yo, que bueno, que tiene que ver con la dramaturgia y demás, pero durante, y la música, hay un leitmotiv, digamos, de esa canción que atraviesa toda la obra. Y nada, esto me parece que la reflexión, ¿no? No teníamos equipo técnico, pero sí teníamos escondido.
Y bueno. Porque,
¿qué pasa? Si el teatro independiente no es, digamos, subsidiado o apoyado por algún ente gubernamental, lo hacemos con lo que tenemos. Y bueno, todo el mundo, digamos, en Buenos Aires es igual, ¿no? El teatro independiente, los directores. No. Y asistente de dirección, terminamos un poco haciendo todo, porque es muy difícil sin plata, sin sueldos, digamos, convocar un equipo completo, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros teníamos esa ventaja que cambió radicalmente el proyecto, que era no solo la plata para producir la obra de teatro, sino sueldos para armar todo un equipo. Entonces yo, de armar un proyectito con 4 actores, más yo, digamos, ahora tengo un equipo, laburé con un equipo, con productor, con asistente de dirección y todas las áreas de diseño cubiertas. Jamás, te digo, y yo hice muchas obras en Capital también, jamás laburé de esta manera, digamos, y también fue un aprendizaje, ¿no? Aprender a delegar, aprender a confiar, aprender a entender que cómo son las ideas cuando vienen del otro, que no son de la misma manera que cuando yo las flasheo, yo las descubro, ¿no? Exacto. Asimilar eso, modificarlas para que se adapten a lo que yo realmente siento, ¿no? Fue muy interesante.
Esto que estás diciendo es el espíritu mismo del teatro, ¿no? Que no se puede hacer de a uno, sino en relación con el otro, ¿no? Esto que Emmanuel Levinas llama la ética de la alteridad, ¿no? El tener en cuenta al otro, ¿no? Y el diálogo con el otro. Yo quiero decir que estamos hablando con Ezequiel de Almeida, director, actor, digamos, adaptador, digamos, versionista de Deus Ex Machina, el espectáculo que se va a estar presentando en Villa Gesell la semana próxima como parte del programa Teatro Nacional Cervantes produce en el país. Y Ezequiel, yo te quería preguntar por dónde se va a presentar, cuál es el lugar que entra, digamos, en cogestión con el Teatro Nacional Cervantes, porque este programa implica una cogestión con alguna sala u organismo público, ¿no? ¿Cuál es el organismo público con el que se alía, digamos, para Deus Ex Machina el Cervantes?
Bueno, el municipio de Villa Gesell, digamos, es una especie de coproducción. Desde la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte de acá de Villa Gesell, que la verdad, también muy, muy agradecidos con ellos, porque incluso antes de empezar los ensayos con, digamos, de la producción del Cervantes, ellos ya nos prestaban la sala cada tanto, estuvieron a disposición siempre. De hecho,
perdóname. Perdón, ¿y el lugar cuál va a ser? ¿Es la Casa de la Cultura?
Sí, en la Casa de la Cultura de Villa Gesell.
Excelente.
Que está ahí, donde era la terminal vieja en el sur de Villa Gesell, que han hecho un polo cultural muy lindo en esa zona.
Sí, hermoso.
Y hay una salita muy, muy linda.
Una maravilla poder viajar. Y yo quería preguntarte, ¿hasta cuándo van a hacer las funciones? Y si consideran la posibilidad de hacer alguna función en el verano, porque se viene la temporada que, según dicen, va a ser una temporada muy fuerte.
Sí. En principio tenemos esta primer temporadita, que es hasta el 10 de diciembre, con dos funciones por semana, serían viernes a las 21 y domingos a las 20, y por supuesto, este proyecto, al menos para nosotros, y viene para largo. Nuestra intención es hacer una temporada acá en Villa Gesell, pero no solo en Villa Gesell, nos interesa empezar a circular también por los lugares cercanos.
Qué bueno.
Pinamar, Madariaga, Mar del Plata, Mar Chiquita. Me parece, si bien es una escenografía, tenemos una escenografía grande que deberíamos gestionar flete y demás, creemos mucho en el proyecto y también acá hay un vínculo, digamos, yo supongo que debe pasar también en varias regiones, ¿no? Como somos pocos, en general estamos muy vinculados con el teatro de Mar del Plata, de Pinamar, que también son pocos, de Madariaga, que también son pocos. Por ejemplo, ahora en noviembre, acá en la Casa de la Cultura de Mar Azul, hay un encuentro de teatro independiente. Nosotros vamos a participar, obviamente, como invitados, porque ya no somos teatro independiente,
claro.
Pero vamos a, digamos, un poco también con una charla debate, con una, digamos, especie de clínica de esta cuestión de pasar de ser teatro independiente, porque lo fuimos en el comienzo, digamos, a esto que es un poco más teatro oficial o profesionalizado, no sé cómo llamarlo, para abordar este tema, ¿no? Y así que la idea es girar. Por supuesto, si surgen más lejos, si podemos hacer alguna función en Buenos Aires, me encantaría, tengo un montonazo de amigos que van a venir muchos en caravana a verla acá, pero seguramente muchos otros no van a poder y me gustaría que en algún momento la puedan ver.
No, y además el plan de ir a la playa y después irse al teatro es como la vida soñada, ¿no? Por lo menos para... Para los que amamos el mar y amamos el teatro, es como el sueño del pibe, ¿no? Quiero recordar que estamos hablando con Ezequiel de Almeida, con motivo del próximo estreno en Villa Gesell de Deus Ex Machina, esta pieza inspirada, basada en el biodrama de Santiago Gobernori. Y me encantaría, Ezequiel, si podés nombrar al elenco. ¿Quiénes son los integrantes del elenco?
Bueno, Bubi, el padre de la familia, Daniel Fernández Gómez, de Villa Gesell. Los hijes, digamos, son Pablo Nasti, de Mar Azul, que también viene más del clown. Mariana McAllister, también de Mar Azul, y Rocío Maldonado, de Villa Gesell.
Qué bueno. Excelente.
Y yo,
excelente.
¿No? Que yo haría el personaje de Fernando, que es este porteño que llega a Mar Azul en este caso.
Qué bueno.
¿Cómo meter un desafío hermoso también que me pareció es entrelazar el mar con el teatro?
Sí, qué lindo.
Es difícil, es muy difícil, pero era un lindo desafío a la vez, ¿no? Porque ¿cómo le haces creer a alguien que está dentro de un teatro que a pasitos hay un mar, ¿no?
Qué bárbaro.
Y nada, me parece que entró por una ventana, pero a la vez generó algo muy potente porque estos tipos están inmersos en una especie de máquina de no parar de trabajar. Entonces prácticamente no lo ven el mar. Porque lo dice en un momento, ¿no? Si vos no tenés un tiempo para ir a ver el mar,
Claro.
Vivís en el desierto, no vivís en el mar.
Claro.
¿Entendés?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Y
Y
eso nos
creo
pasa a
que...
nosotros en temporada, que es el momento donde tenemos que salir a hacer plata,
Claro.
artistas y no artistas, ¿no? Cualquier persona,
Por
y
supuesto.
estamos en el mar y por ahí hasta estamos vendiendo cosas en el mar, pero de alguna manera estás en tu momento donde no podés parar de trabajar,
Claro.
y entonces esa reflexión me surgió, ¿no? Es un desierto.
Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría preguntarte, Ezequiel de Almeida, ¿por qué tomaste la decisión? Contanos un poquito de tu historia, ¿no? Porque vos me contabas el otro día que vos sos de Morón, ¿no? O sea, sos del oeste, digamos, de conurbano oeste, ¿no? Contanos un poquito cómo tomás la decisión de irte a vivir a Mar Azul. Y también contanos un poquito de tu trayectoria como actor, digamos, de tu relación con el teatro.
Yo viví en Morón 20 años, hasta los 20 años más o menos. Ahí empecé como en Morón, mi amor por el teatro nació en Morón, en la Sociedad Italiana de Morón, más específicamente. Y en realidad, sí, a los 19 años entré al IUNA, era en ese momento, la escuela, no, no era IUNA, era la Escuela Nacional de Arte Dramático.
Exacto.
Y al segundo año, viajar todos los días en tren, iba a la mañana, yo me levantaba a las 6 de la mañana, bueno, gestioné para mudarme a Capital, más cerca de la escuela. Y viví unos 20 años ahí en Capital también, ¿no? A partir de ese momento. Terminé la escuela de arte dramático. Ahí, en ¿cómo se dice? Nuestra residencia de la escuela de arte dramático la hicimos con Spregelburg. No sé, creo que la viste, el pánico fue
Sí,
que...
claro, sí, por supuesto, me encantó realmente. Una
Qué bueno.
de las partes de la heptalogía de Hieronymus Bosch,
Sí,
tal cual.
sí. Y un poco yo con Rafa sentí mi lugar en el mundo del teatro, digamos. Ahí yo me encantaba el teatro, pero la verdad es que iba a ver teatro y no terminaba de gustarme, de encontrar qué me gustaría hacer a mí. Y bueno, con Rafa, específicamente con la obra La Escala Humana, que no es solo de Rafa, sino de Tantaniani y Dolte,
Sí.
dije, claro, es esto a mí lo que me gusta, lo que me divierte, lo que me encantaría hacer. Y ahí surgió no solo mis ganas de actuar en ese tipo de proyectos, sino mi idea de que, bueno, también podemos generar dramaturgia nosotros, ¿no? Digamos, y bueno, después hice algunas otras obras también con Rafa, lo conocí a Santi, a Matías Feldman, y un poco entré en ese mundillo de dramaturgos y directores. Que son similares y me parece que van por la misma línea. Y bueno, después hice mucho tiempo, teatro, hice televisión también bastante, hice sobre el final, ya hice, va, sobre el final, no, ningún final. Hice mucho, bastante cine, sí, mis últimos momentos en Buenos Aires, digamos. Y después me empezó algo muy potente también, que nació mi primer hijo. Y
Claro.
yo creo que eso es el motivo principal por el que decidimos mudarnos a la periferia, digamos. Y ahora ya tengo otro hijo más, que nació acá en Mar Azul,
Qué
que es
bueno.
marazulino de pura cepa.
Qué bien.
Y un poco eso fue. Me parece también un desgaste mío de vivir en un lugar tan... Digamos, yo vivía prácticamente en el Abasto, así que lío, quilombo, y bueno, y con tener una criaturita tan chiquita dije, no puedo, no, no, no puedo acá. Y buscamos alternativas yo venía desde muy chico, porque mis padres tienen casa acá en Mar Azul, conocía el lugar, mis viejos son arquitectos y habían construido ya acá, en Mar Azul, entonces surgió, se alinearon los planetas para poder construir una casita acá en Mar Azul y fue en principio una apuesta y desde el momento que llegamos hasta hoy, en ningún momento se me cruzó por la cabeza volver o irme a otro lugar. La verdad es que nos cambió la vida, te cambia la vida, es un pueblo de 4.000 habitantes donde yo
Claro.
vivo, muy agreste, muy, muy agreste, pero no nos arrepentimos jamás. La
Qué
verdad que
bueno.
estamos felices, estamos a otro ritmo, realmente te cambia la vida el entorno, pero felices. De hecho,
Qué
cada vez
bueno.
que tengo que ir a Buenos Aires un poco me estreso, de
Me
verdad, me
imagino,
agarra como
claro. Es
me
otra.
agarra como una especie de alergia que yo nunca tuve, ¿no? Empiezo a estornudar, ¿no?
Es
Ya
una
3 veces que
locura.
fui me pasó lo mismo.
Buenos Aires es una locura, por supuesto. Así que
Sí,
te
sí, sí.
entiendo perfectamente. Mira, me imagino que mucha gente que te está escuchando está pensando seriamente en irse en caravana a Mar Azul y a Villa Gesell para el estreno. Recordanos entonces el día, el horario, las funciones, porque nos queda ya muy poquito tiempo
Una
para
semana.
cerrar la entrevista y, digamos,
Bueno.
cuando recordemos esos datos fundamentales.
Bueno, sí, es el viernes que viene, una semana falta, viernes 3 de noviembre a las 21 horas en la Casa de la Cultura de Villa Gesell, que es Avenida 3 y 141, es ahí en el sur de Villa Gesell. Y repetimos el domingo y a partir de ahí, viernes y domingos, hasta el 10 de diciembre.
Buenísimo, buenísimo. ¿Vos pensás que van a seguir entonces? ¿Está la posibilidad después de andar por, sobre todo considerando que viene muchísima gente a la costa, ¿no? O sea que digo esto porque está escuchando muchísima gente que va a viajar a la costa y estaría bueno esto de, por favor, agéndense, buscar Deus Ex Machina, ¿no? Para acercarse a ver este espectáculo en coproducción, digamos, y gestionado en parte por el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Digamos, esa posibilidad es concreta, digamos.
Sí, funciones en verano hay seguro, ya lo hablamos con la Casa de la Cultura de Villa Gesell y la de Mar
Sí.
Azul. Algunas funciones también vamos a hacer en la Casa de la Cultura de Mar Azul, que fue germen del proyecto, digamos, nació el proyecto en la Casa de la Cultura de Mar Azul. Es más chiquita, la técnica es diferente, pero la vamos a adaptar para poder hacerla ahí por el cariño que tengo yo, que además trabajo en la Casa de la Cultura de Mar Azul, en la gestión cultural, digamos. Es una.
Buenísimo, buenísimo,
Así
buenísimo.
que agenden, agenden que vamos a estar seguros, no sé si una vez por semana, pero sí, vamos a estar en verano, que hay mucho turismo y realmente es una obra que obviamente yo la escribí para interesar a mi comunidad, digamos, porque realmente la escribí como primer proyecto queriendo que la comunidad artística y no artística de Villa Gesell y Mar Azul se sientan convocados, se sientan interesados en ver qué locura estoy escribiendo sobre este pueblo. Es una obra, me parece que es divertidísima, que es muy simple, digamos, tiene una lectura muy, muy simple para quien no está acostumbrado a ver teatro, no es que es algo muy moderno o, ¿no? Así que me parece que para los que vengan a Villa Gesell o a Mar Azul, agenden Deus Ex Machina porque la van a pasar muy bien.
Buenísimo. Ezequiel de Almeida, muchísimas gracias por darnos estos minutos en Radio Nacional, la radio pública. Te mandamos un gran abrazo, lo mismo a las y los oyentes de todo el país y hasta el próximo sábado en el Tiempo y el Teatro. Gracias, Ezequiel. Un abrazo.
Gracias a vos, Jorge, y bueno, y a todo el equipo de Radio Nacional, y a todos los que están escuchando. Chao, chao.
Gracias, muchas gracias. Abrazo grande.